lo dice con mímica, cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen pero no sofoquen, de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu, invoquen, móvete Ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite Ken, somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen, oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude, por aplaudir público, bobo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato ni candidata, son todas ratas, mentira las encuestas, por eso yo, 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 y voy, y voy, y voy, el voto anulo, me postulo, voy a ser presidenta, el petróleo no será para la venta, el gas es nuestro para la gente friolenta, cuando sea presidenta, Argentina se reinventa, de tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica, de tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica.
Buenos días a todas, este 8 de marzo del 2022, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, o sea, de todas las mujeres que trabajamos tanto en el ámbito productivo como en el reproductivo. Y estamos felices de celebrar este 8 de marzo porque es una celebración reivindicativa, es una reivindicación que tiene que ver con mirar todas las luchas que se están dando en todo el mundo para construir un mundo mejor, un mundo feminista, un mundo que apueste por la paz en estos tiempos tan difíciles. Damos la bienvenida a este programa a dos queridas compañeras de Radio Nicosia, Marta y Natacha, bienvenidas. Natalia, perdón.
Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón, ya me adelanto.
Esta es la costumbre, ¿eh? Es que hacéis programa de tarde.
Es una cosa, de mis padres.
Ah.
El día de la mujer. Hoy cumplen 42 años juntos.
Vaya, qué bonita fecha, ¿no? Sí. Para empezar.
Así he salido yo, claro. Feminista.
Pues tenías ahí un punto ganado desde el nacimiento. Y también a Pau, nuestra querida Pau Contreras, que es una querida y...
Hola a todas y a todos.
Uy, creo que no te había... A ver de nuevo porque no...
Hola.
Ahora sí. Estoy un poco ahí despertando los micrófonos que cuestan un poco de arrancar. Uh-huh. Y el día de hoy vamos a hablar de muchas cosas que nos preocupan a las feministas, a las mujeres. Uh-huh. Aquí atrás tenemos un cartel que dice, Pau.
Indignación selectiva blanca igual racismo.
¿Por qué tenemos este cartel? Porque nos sumamos ayer a la manifestación nocturna tan hermosa del 7M del... Aquí se va a armar la gorda, donde evidentemente uno de los temas que más se divulgó, se gritó, era que la lucha feminista tiene que ser antirracista. Y en este sentido nos parece súper importante pensar en los momentos en que estamos viviendo, en que estamos en un contexto de guerra y que estamos todas horrorizadas con la guerra, pero no es solo una guerra, ¿no? Tenemos muchas otras guerras que también nos deberían horrorizar, que también deberían levantar nuestras voces y no está siendo el caso.
Sí, yo creo que hoy día el tema de reivindicar el 8M como un día de lucha tiene que ser transversal, como un proceso activo durante todo el año, porque hoy día nos horrorizamos, ¿no?, por la guerra, que... uno puede tener una discusión, elementos históricos, geopolíticos, culturales, etcétera, pero no es así, no tenemos ese mismo horror, por ejemplo, del año 2015 al año 2021, 360.000 personas han muerto en Yemen producto de la guerra que hay en ese territorio con una presencia importante de estados europeos. Y ahí la guerra no nos preocupa. La guerra está en casa, como se decía, ¿no? Y hay algunos politólogos que hablan que la guerra no se debe traer a casa a propósito del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy día está en casa y hay otros momentos históricos donde sí también ha estado en casa, y hablo de Europa, ¿no? Como esa gran casa del desarrollo y el bienestar dentro de esa mirada modernista, eurocéntrica. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que en realidad cuando hablamos de la indignación selectiva blanca es racista, es precisamente porque hoy hay conflictos múltiples en distintos territorios que no son europeos y esa indignación no es tal, y por tanto nosotras hacemos un llamado a plantear que si el feminismo no es antirracista, no es feminismo.
Nosotras queremos decir, desde Radio Nicosia, ayer tuvimos un debate, una conversación muy interesante sobre el tema, también que es una lucha en silencio que llevamos, como nosotras representamos colectivo de salud mental, y también ahí hay mucho racismo y machismo. Y ayer, incluso, qué lástima que Micaela no estuviese aquí hoy, porque podría, como ya mujer, podría dar su testimonio, pero ayer tuvimos una conversación que también el mundo de la salud mental, la mujer está más silenciada que el hombre, ¿no? Y también nosotras estamos aquí para hablar de eso, de cómo denunciar eso, el silencio que estamos, o sea, el silencio que sufrimos, y cómo tratamos de luchar contra ese estigma.
Esa invisibilización, claramente. Yo creo que el asunto siempre, los 8 de marzo, nos interesa visibilizar las cosas que no suelen aparecer en los titulares. Hoy día aparecen seguramente las grandes deportistas, las grandes políticas, como todo lo que tiene un poco de fama y se parece un poco a lo que sustenta el sistema patriarcal, ¿no? Entrevistas a grandes, lo que sea. Y aquí nos interesa justamente estar hablando de lo que pasa tras bambalinas, que es súper importante y que no tiene la cabida necesaria en los medios de comunicación, porque Contrabanda, justamente por eso, es una radio libre, no comercial, autogestionada, que se interesa justamente por, más que dar la voz, ponerse a escuchar estas otras voces. Y a mí me parece un regalo que estén aquí, les agradezco mucho la presencia.
De nada.
Porque hablando de nuestras experiencias, de nuestras formas de ver el mundo, en que denunciamos las discriminaciones múltiples, el racismo, la discriminación hacia las otredades, que no se habla de ellas, de cualquier tipo, de sexo, género, disidencias, de salud mental, de discapacidad, capacitismo, de edad, estamos también apuntando a hablar de las cosas que pasan en la cotidianidad del día a día y que realmente son significativas para sostener la vida. Cómo vivimos nosotras la vida, cómo hacemos construir un mundo que sea un otro mundo, depende de estas pequeñas cosas también, depende de las complicidades, de las redes que vamos armando, y yo por eso estoy súper contenta de tenerlas aquí. Les quería también comentar que justo hoy, 8 de marzo, hace 18 años, empezó este proyecto radiofónico que se llama ¡Yuhu! El Aleteo Desequilibrado.
¡Bravo!
Y como una manera de honrar las ancestras, no podía ser de otra manera, tengo un saludo que quería poner porque es justamente de una de las precursoras del aleteo, que es Catalina Chávez. Cata era estudiante de máster en psicología social. Y nos envía un saludo porque ella fue como del grupo promotor, del grupo gestor, que empezó este proyecto. Así que aquí la tenemos. Cata, adelante. Uy, no, momento, que aquí cosas del directo. La Cata no está saliendo todavía. La paso enseguida. A ver, la tenemos aquí. Está en Chile, así que nos ha tenido que enviar una nota de voz, un saludo. Muy, muy emocionante escucharla porque, como les digo, fue de las que impulsó el proyecto y estuvo durante toda la génesis. Ahora sí que la tenemos.
el aleteo desequilibrado. Desequilibrado. Es un proyecto que nace como proyecto colectivo, desde las voces de mujeres que buscábamos generar una voz, una mirada, desde un lugar, desde un no lugar, un trayecto, un momento, y que se mantiene en las voces sucesivas que van entregando perspectiva a lo largo de estos 18 años en que ha transitado este programa. Mucha tela se ha cortado en estos años. Creo que se ha avanzado en visibilizar y hacer parte del lugar común algunos temas en relación a la violencia de género, a la migración, a la relación entre feminidad o mujeres y condiciones de exclusión, algo de la política de cuidado, pero sin lugar a dudas queda mucho por hacer aún, tanto en lo macro, en las políticas públicas, los usos lingüísticos, especialmente desde los medios masivos de comunicación, así como en lo cotidiano, el día a día, en que repetimos modelos aprendidos casi sin reparar en ello, suponiendo que lo hacemos como hay que hacerlo, pero muchas veces dejando invisibilizado el mundo de lo posible, que es a donde nos encaminamos, el horizonte de posibilidad que nos mueve a seguir en el porfiado trayecto a un mundo mejor para todas, todos y todes. Aquí, la voz de Catalina Chávez Carrasco. Saludos para Barcelona desde Chile.
Me pareció muy significativo partir con la voz de Cata, porque, como digo, fue una de las impulsoras de este espacio que hemos ido sosteniendo a lo largo del tiempo, pero que no sería posible sin el apoyo, la complicidad de tantas compañeras. Y en ese sentido yo creo que es muy importante decir que Contrabanda es un espacio que, si bien mayoritariamente tiene programas con compañeros varones, poco a poco las mujeres nos hemos ido tomando espacios, y esto se nota también en los programas de Nicosia, ¿no? Que poco a poco hay como más participación de voces femeninas en el espacio de Nicosia, en otros espacios, tenemos Cor Animal con Lupe, tenemos Músicas Sospechosas con Sara, en Nicosia sois varias, está Lucía y muchas más, no sé cuántas sois el grupo de...
Bueno, de hecho nosotros tenemos un grupo de mujeres, o sea, dentro de Nicosia se creó un grupo de mujeres. También los hombres cogieron en vida de nosotros y tienen su grupo de hombres. Entonces, el grupo de mujeres es un espacio reducido, que vamos Marta y yo participamos, y es un grupo reducido, o sea, es un grupo donde nosotras, de distintas edades, de distintas escalas sociales, de todo, diagnosticadas, no diagnosticadas, nos reunimos un lunes cada 15 días para hablar de lo que nos preocupa. ¿Verdad, Marta?
Bueno, a ver, el grupo de mujeres es un grupo en el cual nosotras hacemos un poco de, no diríamos cuidado, pero sí en el que nos hablamos de cosas que quizá no hablaríamos, hablamos con una mirada, con otra mirada, con una mirada... de tú a tú, de mujer a mujer, de con otra intimidad diferente, ¿no? Entonces, pues, igual que hay que decir también, para que también los hombres tienen su grupo.
Eso, o sea, hay que reconocerlo eso.
Ellos también, hay cosas que tampoco las dirían ni las dicen en un grupo de mujeres, ¿no? Entonces también en el grupo de mujeres, pues todo queda en el grupo de mujeres, y no es al uso un grupo de terapia, o sea, también quiero decir eso, ¿no? Es un grupo de tampoco es un grupo de apoyo, es un grupo de conversación, ¿no? Tampoco es un grupo de tomar el té al uso.
A veces sí tomamos té, Marta.
A veces sí que tomamos té, también tomamos el té, pero no es un grupo de tomar el té. O sea, quiero que quede claro.
Marta, me parece genial. Queda claro que no es solo tomar el té.
No
a veces
es solo tomar el té.
Acompañar.
Podemos tomar el té para acompañar y unas pastas también, pero no es el clásico que puede pensar, mira, van a tomar el té, ¿no? A ver, que pueden pensar, qué rancio, ¿no? No es eso, ¿no?
Para nada. Yo creo que el compartir un té,
el compartir es bonito, ¿no? Es bonito y el compartir
sanador,
sobre todo
y
el compartir más.
Claro, y
el
compartir intimidad. Aparte de ser bonito, yo creo que, como dice Pau, es muy sanador y es muy te produce mucho bienestar.
Exacto.
El poder estar en contacto con otras y que nos vayan comentando sus sus formas de mirar el mundo, que siempre son interesantes. Sí. Se acaba de sumar nuestra querida Dani, colaboradora.
¡Bienvenida! Hola, tarde, como siempre, disculpen cómo es la vida moderna y la corredera. Encantada de estar aquí con ustedes. Gracias, Bea.
No, un placer. Estábamos recién iniciando el programa, así que no te preocupes, que llegas casi en hora perfecta. Y estamos charlando con las compañeras de Nicosia de lo importante que es tener estos espacios de conversación, de acogida, que nos producen bienestar. Ellas son del colectivo de Radio Nicosia, que es un programa de radio que se hace aquí en Contrabanda. Y bueno, Pao y Dani son amigas aleteo que siempre...
Pues bienvenidas.
Siempre acercas.
Gracias. Qué alegría.
No me acuerdo tu nombre, ¿cómo te llamas?
Daniela.
Bueno.
Oye, yo quería comentar una cosa que... en realidad, el tema de la sanación, a veces creo que, como decía aquí la compañera, la vida moderna y ajetreada no nos permite dar el espacio para pensar y a veces ni siquiera pensar, reconocer las emociones. Uh-huh. Yo creo que el espacio de las emociones hoy día es algo que tenemos en deuda, porque justamente hablar de lo humano, de lo profano y simplemente reunirse como un ejercicio sanador, sí. Porque creo que pienso mucho en Claudio Naranjo,
sí.
Ese señor que siempre vuelve a mí y me gusta.
Sí.
Y siempre cuando lo he leído, he escuchado sus vídeos y plantea la pregunta del sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y entonces el hombre dice, cuando llegue un momento en el cual se conecte la razón, la emoción y el cuerpo, esa pregunta ya va a dejar de existir. Y creo que las emociones son parte necesariamente que debemos incorporar en nuestra cotidianidad, ¿no? Y la razón nos gobierna. Pero creo que estos espacios, así como el que tenéis vosotras, son precisamente espacios de sanación que nos permiten, ¿no? Imagino, poner esa emoción vinculada a distintas experiencias sobre la mesa y compartirlas. Entonces, simplemente quería decir eso a propósito de lo que estabais hablando.
Sobre todo, yo creo que a nivel... Yo, por ejemplo, hablo egocéntricamente yo. Yo he notado mucho... Ayer, mucho cambio. Yo cuando entré en Nicosia, estaba tan baja que no tenía fuerzas ni para decir hola. Y cuando entré en el grupo de mujeres de Nicosia... Como nos hablamos con tanto amor, con tanto respeto, entre sorbo de té y charlas interesantes y un poquito de galletas y un poco de cariño y un poco de...
Ha llegado.
Y un poco, es que a mí me encanta el té, No, en serio.
A mí el café.
Yo soy de té. Pero es eso, que hablo de mí, o sea, a mí me hicieron, o sea, aparte fue... El ser naturales, el expresar las cosas tal como son y tal como las sientes, eso es lo que hace de nosotras... que nos haya hecho ese cambio a mejor y a dejar de ver a la mujer como competir contra la mujer, porque también hemos de decir una cosa, ¿cuántas veces se nos ha metido que la otra mujer es nuestra enemiga?
Para mí lo bonito de que tenemos en Nicosia y que ya había en Nicosia cuando yo llegué era el ambiente, el respeto, la amabilidad. Yo siempre lo digo, ¿no? Ahora hacía tiempo que no lo decía, pero porque claro, la pandemia, que ahora hace tiempo, desde que ha pasado esto de la guerra, pues se ha dejado hablar un poco de la pandemia. Pero bueno, a lo que iba. Cuando yo llegué a Nicosia, que lo volvemos a hacer un poco, nos dábamos besos y abrazos.
Qué importante. Sí, es que todo, qué importante
todo,
que es eso.
Todo, todo. Sí, sí. todos nos besábamos y nos abrazábamos y era un abrazo y un beso para todo. A mí eso me llegó porque nos besábamos al entrar, al salir, para todo eran besos y besos, y a mí eso se me quedó mucho, claro. Y se me ha quedado mucho, y yo ahora intento hacerlo siempre, porque para mí eso es importantísimo, el contacto. Y en el grupo, para mí lo más importante, y que también lo tenemos en Nicosia, es el respeto y la amabilidad que hay. Ese buena onda, ¿no?
Sí, esa onda que tenemos generada
que te hace que te abras, ¿no? Uh-huh. Que te...
Claro, que se comparta desde otro lugar, ¿no? No, sí. Mucho más, bueno, si se puede decir humano, porque es como conectado con toda la globalidad de las personas. Sí, Dani.
A mí me gustaría agregar, como mujer migrante, la importancia de estos espacios, porque claro, cuando estamos lejos de casa, ¿no? Uh-huh. Buscamos en las compas un hogar. Uh-huh. Se me quiebra la voz. De lo bello que es, ¿no? Y claro, yo en el aleteo encontré un hogar, por el que han pasado además las mujeres más cercanas a mí aquí en Barcelona, creando unos lazos muy fuertes con la BEA. Y claro, creo que las mujeres migrantes necesitamos estos espacios dentro y fuera del radio, todo el tiempo, en todas partes. Uh-huh. Y bueno, sobre todo esta sororidad tan increíble, ¿no? Que el día de hoy celebramos, ¿no? Me parece que es una bellísima celebración aquí y fuera de aquí. Ya la haremos todas juntas. Los desastres en las calles y toda la que montaremos en la noche. Pero bueno, esa es otra historia. Para mí este espacio ha sido una casa.
Pues vente a Nicosia también, que realmente queremos mucho. Vente con nosotras, hombre. Ya estás esperando.
Muchas casas en Barcelona. Maravilloso. Sí.
Bueno, gracias, yo tenía también otro saludo de Areli, que es otra amiga que estuvo mucho tiempo sosteniendo el aleteo.
Y las históricas.
Estoy pasando los saludos de las históricas porque realmente este programa es producto de muchas personas, de muchas voces, de muchas ilusiones, y es importante reconocer este legado, porque el aleteo no se hace, no es un proyecto personal y no es un proyecto como que salga de solo la persistencia de alguien, sino que requiere como todas estas complicidades y esta amistad sin límite y este sentir que hacemos casa entre todas. Así que Lareli estuvo aquí, no me acuerdo cuántos años, pero si escuchen con atención la falca del aleteo, que voy a poner también para hacer un poco de honor a la cantidad de voces que han pasado por aquí, la tenemos aquí, Lareli.
Hola, soy Are, de Concepción, al sur de Chile. Hace algunos años atrás tuve la suerte de compartir el aleteo desequilibrado con Bea. Aprendí a hacer radio, nunca había hecho, una muy linda experiencia, y sobre todo compartir con bellas y potentes mujeres de distintos ámbitos con las cuales pudimos conversar, reflexionar, reírnos, cantar y aprender juntas. Es un espacio muy valioso. Celebro con todo mi corazón los 18 años de este hermoso y potente programa radial feminista de Barcelona y espero que siga adelante por muchísimos años más. Un abrazo grande a mi gran amiga Bea, que ha sido un soporte fundamental para que el aleteo desequilibrado siga adelante. Mucha fuerza y seguimos.
Pues,
históricas. Muy bien.
Sí, la Areli estuvo aquí poniéndole horas, energía y cariño al proyecto mucho tiempo y es un placer realmente que la tengamos hoy día en voz. Y para terminar con la racha de las históricas, otra histórica es Rayén Rovira, que ahora vive en Colombia y que también nos ha mandado un hermoso saludo. Que estoy buscando.
La fuerza de las mujeres sudamericanas dio un puntapié importante.
Sí, yo creo que el aleteo básicamente es bastante
Migra.
Migra y, sí, sí, básicamente latinoamericano en plenitud. Rayén es chilena, pero al final se vino a Barcelona y terminó viviendo en Colombia. Aquí la tenemos.
Hola, buenas tardes. Soy Rayén Rovira. Me comunico desde Colombia, el lugar donde vivo ahora. Estuve en el aleteo junto a Beatriz durante como 4 años, intempestivamente, a veces más que otras, pero siempre fue un espacio maravilloso para mí, un espacio de múltiples aperturas, de muchos aprendizajes de entrega, desde la diferencia, desde el otro lugar, desde esa contrabanda luchadora, potente en Cataluña. Y por eso deseo una gran, 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 gran fiesta para el aleteo y para todas, todos y todes en Barna, y querida Barna, y un besito enorme. Saludo Bea, saludo a todas.
Y aquí acabaríamos la parte de las históricas, después tenemos saludos de otra gente, pero estas han sido como las personas que han hecho parte del proyecto, de alguna manera, era muy importante que estuvieran hoy día aquí, porque como digo, este sueño de tener el espacio, de hablar de lo que nos dé la gana, sin presiones, sin línea editorial, desde esta perspectiva feminista, antirracista, decolonial, crítica, cuestionadora, pero también pues gozadora, ¿no? Porque lo pasamos bien en el aleteo, ponemos música, bailamos a veces, esto también es parte de la vida y hace bien no solamente denunciar, que por supuesto, sino que disfrutar de la vida, buscarle como el lado amable a estas complicidades que son tan necesarias, tan imprescindibles en nuestra vida cotidiana. Y no sé, Dani, ¿tú quisieras contar cómo fue tu primera experiencia de hacer radio, ¿no? ¿O tenías antes?
Había estado invitada a varios programas porque en México hacía muchísimo activismo, sobre todo ecofeminista, y en el colectivo Contaminantes Anónimos, del que también formas parte aquí en Barcelona, tenemos un programa de radio los lunes y formaba parte esporádicamente, pero bueno, en el aleteo me enamoré de hacer radio, me enamoré de estar aquí, sobre todo eso que comentas, la capacidad de ser vulnerables y hablar de lo que querramos y que no haya censura y que no haya un anunciante y que no haya nada condicionando nuestras palabras. Y bueno, yo llegué aquí como invitada en realidad y me quedé, soy de esas invitadas incómodas que nunca se van, por más que les digas, bueno, ya tengo un poco de sueño. Un año después sigue aquí la invitada.
Maravilloso, maravilloso, yo encantadísima.
Y una anécdota es que alguna vez, porque claro, Bea y yo nos vemos mucho en el radio y no nos lográbamos ver tanto por fuera, por igual el ajetreo de la vida, y alguna vez Bea me acogió en su casa, alguna vez que yo necesitaba dónde quedarme, y me acuerdo que un día estábamos desayunando y estábamos platicando justo como platicamos en el aleteo y pensé, ¿dónde está el micrófono? No, es lo mismo, platicamos igual, vaya, no tenemos ningún corte, ningún tipo de censura. Y es maravilloso porque las mujeres vivimos mucha censura en la vida cotidiana, en casi todos los espacios. Entonces me alegra mucho que existan lugares donde podamos hablar libremente.
Sin duda es el placer, ¿no? Cuando la gente la invito a la radio, muchas veces se asusta y piensa, no, yo no voy a hablar en público, me da mucho corte porque se imagina la típica radio donde la cabina está aparte y la parte del control está afuera y es una mesa toda seria con periodistas ahí entrevistando. Y le digo, no hay periodistas, o sea, los periodistas que han pasado por la radio son ínfimos, mínimos y tienden a cero. No hay división entre la persona, de hecho ahora mismo yo estoy haciendo la técnica y estoy participando del debate, o sea que en general es un espacio integrado y no hay censura. Entonces, como piensa que estamos tomándonos un café, un té, una birra y charlando, y solo que hay micros que ha grabado y así más personas pueden escuchar nuestras reflexiones, pueden también escribirnos, opinar, participar de alguna manera de lo que se debate aquí, que tiene que ver ni más ni menos que con el sostenimiento de la vida, porque las mujeres somos, y no es una frase cliché, el sostén de la vida. Y esto quiere decir que tenemos que ponernos en el lugar que tenemos en el planeta, porque las mujeres tenemos un papel imprescindible para cuidar el planeta y ojalá, tan de vos, como diría mi amiga Marta Catalana, que también los compañeros asumieran esta tarea, ¿no? Yo creo que también ahí les hace falta una tremenda reflexión de cómo hacerse cargo de la parte que, que les toca de los cuidados a los chicos.
Pero yo debo de recalcar que hay hombres, gracias a Dios, yo creo que ha cambiado bastante, porque hay muchos hombres que son feministas, y muchos hombres, gracias a Dios, con el movimiento que estamos haciendo, que ellos también han aprendido a tener esa sensibilidad, porque yo lo veo, por ejemplo, en la forma de educar, o sea, gente, hombres de mi edad, cómo educan a sus hijos desde un sentimiento feminista. Yo tengo un vecino, que por cierto es muy guapo, pero está casado y ha tenido hace poco una niña, una hija preciosa. Y tú sabes cómo la está educando. O sea, es igual papá que mamá. O sea, ellos los trabajan y es igual papá que mamá. O sea, esa niña va a crecer también con esa sensibilidad feminista, porque tanto el padre como la madre, o sea, el padre ha entendido lo que tiene que hacer en la vida y cómo educar a su hija. Gracias a Dios hay mucho trabajo por hacer, pero también hay hombres que lo han entendido y que están apoyando a esas mujeres. Nos están apoyando, ¿no?
Yo creo que sí, hay individualidades que se necesaria de destacar, ¿no? A mí me pasa mucho que los hombres en general, los feministas, que le digo yo, porque para mí es importante, así como nosotras y nosotres, porque también es importante que si bien en un momento se planteaba que el sujeto político del feminismo eran todas aquellas leídas como mujeres, también hay mucha población sexo-género disidente que vive más o igual violencia que nosotras, ¿no? Y eso también es importante y son parte del movimiento feminista. Entonces, todo lo que ha avanzado el movimiento feminista en cuanto a luchas, hay mucha sangre también, o sea, 1857 murieron 150 mujeres en la fábrica en Nueva York, ¿no? Bueno, en esa fecha, el 8 de marzo, empezaron todas las movilizaciones en la industria textil. O sea, ha corrido mucha sangre. El movimiento feminista tiene una historia. Y para mí eso ha significado que nosotras y los otros, en tanto sexo, género, disidente, estemos ganando espacio. Entonces, ¿qué me pasa con los hombres? Me pasa que los hombres, cuando me dicen yo soy feminista, yo le digo, mira, en este momento creo que más que sumarte a una lucha que lleva décadas, siglos y sangre, es importante comenzar a cuestionarse los privilegios por el hecho de ser hombre, ¿no? El privilegio de la masculinidad. Y ahí hay un silencio bastante fuerte. Que no quiere decir que no exista. Existen grupos pequeños, pero existen. Pero no es un movimiento que hoy día a ti te permite establecer un diálogo en igualdad, ¿no? Uh-huh. Porque esa discusión los hombres hoy día no la tienen. Es mucho más fácil decir, yo soy feminista, sí. y de ahí me sumo, sin la particularidad de casos, ¿no? Como por ejemplo quizás tu vecino o muchos otros, pero en general se da esa problemática. Entonces yo le digo, mira, ahí está la puerta, tú la abres y con airecito fresco vaya a replantearse su privilegio. Y luego podemos debatir y conversar en igualdad. Porque en este momento nosotras no tenemos ese espacio de donde podamos...
Sí, de igualdad, ¿no? De igualdad, porque realmente el patriarcado no está dejado de... O sea, se tendría que, a grosso modo, no tendría que existir, ¿no? O sea, se tendría que deconstruir poco a poco en pequeñas porciones, digamos, por así decirlo, ¿no? Entonces es lo que decías tú. O sea, si ellos no dejan de dejar de... ¿Cómo lo has dicho? De evaluar, de hacer... de dejar de tener sus privilegios, pues entonces así ya se puede ser feminista, ¿no?
Y depende mucho el contexto, ¿no? Yo vengo de un país donde se matan 11 mujeres cada día. Y entonces hablar de construcción es muy complicado. ¿Por qué? Porque el machismo imperante es desgarrador. Claro. Y cuando un hombre en ese contexto dice que es feminista, yo me río una hora.
Yo le claro, hablado, es que digo que salga con mi tecito fresco.
Claro, es que es por eso, por eso mismo que, no que, es, que es un tema muy complicado. Es un tema muy complicado. Claro. Es, o sea, un tema muy complicado.
Sí, sin duda hay que agradecer que los compañeros se cuestionen los privilegios, pero que también, de alguna manera, eso debiera ser tarea de ellos, ¿no?
Porque claro, claro,
las mujeres
claro.
tenemos mucho tiempo de estar haciendo reflexiones, juntándonos entre nosotras, viendo Exacto. cómo funciona este sistema patriarcal desigual y cómo exigimos derechos igualitarios como mínimo. Uh-huh. Y yo creo que este es un camino al que podemos invitar a los compas a que lo hagan por su cuenta y se revisen qué significa estos privilegios que, sin duda, también tienen cosas súper negativas para ellos, porque si uno piensa qué significa que ellos no puedan expresar sus emociones, que los hombres no lloran, que se pierden una cantidad de cosas súper hermosas de la vida, como es la conexión más afectiva de poder decir lo que sienten. O sea, esto es una lástima, ¿no? Para la humanidad, que haya la mitad de la humanidad que esté por este mandato patriarcal privado de poder expresarse.
De hecho, en Radio Nicosia, los hombres, y eso pasó así, al vernos que nos reuníamos y tal, ellos decidieron, por ejemplo, nuestro, crear el grupo de hombres. Y nosotras, y muchas veces lo comentamos, Marta y yo hablamos mucho, nos criticamos, conversamos. O sea, el cambio tan positivo que han dado ellos con sí. nosotras y con nosotres, desde que están... ¿Cuánto tiempo llevan haciendo el grupo de hombres, Marta?
Tiempo,
¿verdad?
Lo que pasa es que esto se puede hacer a pequeña escala, no se puede hacer a gran escala. Y yo comprendo que la deconstrucción, por eso decía, las deconstrucciones se pueden hacer a pequeña escala, porque a gran escala yo comprendo que en macro los cambios son mucho más difíciles de manejar. Aunque veamos que hay que hay más mujeres en los cargos políticos, hay más más presentadoras, más que haya más visibilidad de mujeres y más aparentemente más hombres que son con tendencia a la tolerancia, a ser más conscientes de estar pues concienciados de la igualdad, pero esa sensibilidad se tiene que trabajar y se tiene que trabajar en lo pequeño. Y en lo pequeño, pues es, por ejemplo, como decía Natalia y como decías tú, o sea, bueno, con una valoración que se tiene que hacer el sujeto en sus adentros y trabajándolo, pues en...
Y sí, ¿no? Yo creo que mientras tanto, o sea, yo creo que nosotras como feministas, mujeres y todas las personas sexo, género y disidente, nos hemos fortalecido como sujetos políticos. Entonces, para mí, no soy separatista, pero que se pongan al final de la mani. O sea, esa es mi actitud, porque de verdad que a veces también nosotros somos complacientes. Y con nosotros no son complacientes y no tienen por qué serlo. O sea, que tengamos estadísticas tan duras como que en Colombia... Okay. En México, 11 mujeres al día sean asesinadas, o que el otro día en Argentina 4 hombres, sin ningún asco, se violaron a una chica. Entonces, nuestros discursos no pueden ser complacientes, porque nuestra vida está cargada de violencia. Nosotras, nuestros cuerpos, los cuerpos de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas y de atrás, toda una genealogía ha vivido y sostenido la violencia. No digo que nosotras la tenemos que reproducir, para nada. Yo creo que nosotras es avanzar, construir desde la capacidad que nosotras tenemos, porque ya nos dimos cuenta que somos sujetos políticos y que transformamos. Entonces, eso.
Bueno, yo quiero decir, violencia en México y en Argentina, pero aquí en España, déjate la que cada aquí, dos por cada aquí, día, aquí, el aquí tema de la manada, violencia. El tema de la manada, el
lo,
tema...
Que lo que pasa es que, claro, el patriarcado
tenemos,
es
también
claro.
Tenemos nuestras historias.
Aquí tenemos,
y también
aquí
tenemos sí.
Mucha, mucha violencia de género, sí, aquí sí. Tenemos mucha violencia de género. Uh-huh.
No, demasiada.
Es que la violencia de género es cotidiana, es desde lo es cotidiana. Sutil...
Y la violencia vicaria, que es peor, la violencia vicaria, que ya estamos entrando en un terreno más... Más tenebroso todavía para mí, la violencia vicaria, y que no hay manera de parar la violencia vicaria, porque las leyes... Otra cosa, ayer estuvimos haciendo el tema de las leyes para según qué casos, como... O sea, una cosa es lo que reivindicamos, y otra cosa es el tema de la ley. Que hay leyes que para, por ejemplo, el tema de Marta Rivas o María Rivas, esa chica, todo el mundo la apoya, pero la ley está en contra de esta señora. O sea, esta señora se fue a la cárcel por defender los derechos de sus hijos, ¿vale? Y legalmente y por medio de la ley es legal que esta señora esté sufriendo algo que es por culpa de su marido, de la actitud de su marido. Y claro, también sí. El tema de la ley, al menos la ley española, deja mucho que desear a la hora de defenderse según qué derechos.
Machismo institucional.
Exactamente.
Que sabes lo que pasa es que yo veo que cuando nosotras empezamos como a desgranar todas las violencias que nosotras enfrentamos, es que por donde vayas, o sea, piedra que tú levantes, vas a encontrar una manifestación de violencia que son nuestras cuerpos las que están enfrentando de manera permanente, cotidiana e histórica, ancestral. Por eso que yo observo, analizo, trato de entender, y no soy una persona confrontacional, a veces un poquito más, a veces un poco menos, pero no podemos ser complacientes. Que nuestras parejas pueden ser hombres, algunas sí, en otros casos no, que eso tampoco tiene mayor importancia, pero yo creo que los hombres, sin algunos conscientes y otros no, sustentan la violencia que nosotras también enfrentamos cotidianamente. Y voy a poner un ejemplo súper concreto y con esto termino. Cuando muchas mujeres, y sobre todo las mujeres emigrantes, se enfrentan a los jueces por situaciones de violencia, son esos hombres, jueces, los que agudizan la violencia que enfrentan las mujeres. Y digo sobre todo mujeres emigrantes porque precisamente no tenemos esas redes. No tenemos redes familiares, la mayoría. Las redes hemos construido la familia de pertenencia por nuestra trayectoria como migrantes. Entonces, hay muchos ejemplos que tú puedes decir, es buen padre, pero es un cabrón a la hora de tener que enfrentar, abordar en su profesionalidad o en su trabajo a una mujer. Y muchos sí que son cabrones.
Bueno, yo debo reivindicar, ya que empieza el tema de la salud mental en la mujer y la violencia, porque yo estoy trabajando en el Observatorio de Drets, y estamos, yo me encargo de género junto con un compañero. Y bueno, estamos tratando de abrir unos talleres especiales para familias, para cómo abordar la violencia de género dentro de la salud mental. Porque si una mujer normal tiene problemas para demostrar que está sufriendo este problema, ya una mujer con problema de salud mental ya es para no salir de casa. Porque y hubo un caso de una compañera que fue víctima de un abuso y entonces fue a denunciar a la policía. Y una policía mujer, que a mí es lo que me llama la atención, le dijo, al denunciar le dijo, dice, ¿tú sabes que si se hace público tú serás muy famosa en el barrio? Y eso le dijo a una compañera. Y entonces que también es verdad que y por tener diagnóstico, o sea, por tener diagnóstico y problema de violencia de género, y aparte está el tema también de los psiquiatras, de cómo denunciar con los psiquiatras un tema de violencia de género, cómo demostrar que esa persona, o sea, es una cosa tan perversa.
Y también está presente ahí. Imagínate, y está presente. Con los jueces, con los psiquiatras, claro, con la salud, claro, mental, todo.
Ay, claro, terrible. Y ahora que no estamos, de hecho, Carlos y yo tenemos un proyecto de hacer obras de teatro en plan roleplaying que se visibilice el tema de la violencia de género en salud mental, haciendo roleplays para que todo el mundo se percate de esta problemática. y que realmente es hay más abuso, hay más casos de lo que pensamos y de poner los pelos de punta.
Sí. Es que el machismo también es un problema de salud pública, debo decirlo, compañeras. Sí. Simplemente basta, no tengo frescas las estadísticas, pero sabemos todas que los hombres mueren más jóvenes. Y mueren por muchos por problemas cardiovasculares, les dan infartos jóvenes. ¿Por qué? Porque no pueden expresar sus emociones.
Y tanto, sí.
Es increíble. Me parece muy triste es que vivamos una sociedad así.
Es que la gente tiene un sistema de creencias que está como muy... Bueno, es un sistema de creencias antiguo. O un sistema de creencias que es el que es. Y entonces esa cultura... ese patriarcado, vuelvo a lo mismo, hace que si no se cambia y no se trabaja, pues volvamos a lo mismo. Pues claro, a ver, son personas que son de otra época, son personas que están anclados en otros pensamientos, y entonces, pues bueno, generaciones más modernas tienen más posibilidades de pensar de otra manera, ¿no? Pero aún así es un ancla y muy pesada. Y entonces, y aún así también tengo que decir que gente joven también se han visto casos de violencia de género.
Sí.
Mucha gente joven.
Es que esto, las violencias de género no tienen distinción ni de edad, que se dan parejas de novios jovencitos o parejas mayores, muy mayores. O sea, dentro de la lista de asesinadas, cada año lamentablemente hay alguna señora de 70 años que ha vivido toda la vida con su marido y que de repente pasa esto, ¿no? Es como tú dices, a ver, qué increíble cómo ha vivido esta mujer.
Por eso que es un poco la cultura de que estamos viviendo, la cultura de bueno, familiar, o la cultura del patriarcado, la cultura que se le pasa, o la yo qué sé.
Y mueve puertas hacia adentro.
Sí.
Vivimos la cultura de lo que pase dentro, pasa dentro de casa, pero que no salga, que nadie lo sepa.
Sí, ese silencio cómplice, ¿cierto? Sí.
Compañeras, la vida moderna. Me tengo que ir a trabajar.
Muy bien.
¡Qué alegría! Me hubiese gustado,
pero bueno, entre la mañana, levantar temprano, llevar a la nena al cole, venir acá, estar con la bella, hacer el café, ir a trabajar, en fin. Bueno, yo quiero simplemente decir algo que me parece que la lucha feminista ha avanzado mucho y hoy día, cuando hablamos de que el feminismo, si no es antirracista, no es feminismo, es precisamente porque son muchas las realidades que todas las personas racializadas vivimos, y todas esas violencias también tienen que ser parte de la lucha, de los discursos, de las narrativas y de la creatividad, por decirlo de alguna manera, del movimiento feminista. Y el movimiento feminista no es homogéneo ni singular, es heterogéneo, es plural, es diverso, y entendiendo diverso como una potencia, una característica positiva, pero a pesar de esa diversidad, tiene que ser central un feminismo antirracista, y hoy me sumo, y lo entiendo más que antes, porque creo que la BEA ha sido una incomprendida de su tiempo. El feminismo tiene que ser así, tiene que ser antirracista y tiene que ser ecologista. Así que las abrazo a todas, ha sido un gusto estar con vosotras,
Y a ver cuando pasas por Nicosia, nuestro hogar.
Como se dan cuenta, me encanta hablar. Y ahora me frené, porque me dan un café y hablo el doble. Pero me encantaría pasar un día a compartir con vosotras, y también, bueno, he profundizado mucho también como un proceso de sanación personal, leyendo al maestro Naranjo, así que quizás
sí, también podríamos compartir.
Ha sido muy importante esa persona en mi vida.
Muy bien.
Felicidades a Contrabanda y por muchos más.
Muchas gracias. Qué placer. Si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical, porque hemos hablado mucho y entonces un poco de música nos va a ir bien para tomar agua, digamos. Sí. vamos a escuchar un tema de La Otra, y estamos de vuelta en este especial 8 de marzo, en que celebramos los 18 años del aleteo desequilibrado.
tenía por delante toda una vida de alegrías y penas y libertad sexual. Pero no calculó, nunca pensó que un día una mujer sobreviviera a su agresión, dejase de ser víctima tomando la cerilla y el bidón. Creo que vestido con ropa tan inflamable, él se lo estaba buscando. Tendría que haber vuelto a casa un poco más temprano, probablemente había estado bebiendo. Y es que todas sabemos que el alcohol te hace susceptible al fuego. Sé que apagarse, solo hay que rodar un poco por el suelo. Y es que seguro que en el fondo lo había estado queriendo. Y hay testigos que ese mismo día le vieron comprando un mechero. ¿Cómo saber si no se prendió fuego a sí mismo y luego mintió? Yo creo que es lógico. Se quemó, Bapsubari Bari se lo buscó. Se quemó, Bapsubari Bari se quemó. Se quemó, Bapsubari Bari se quemó. Se quemó. Y hoy mi corazón no para de gritar que por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga y que siempre lleven varios extintores. Sé que
estamos aquí en directo en este especial 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que somos todas, porque tanto nos dediquemos al trabajo productivo como al reproductivo, o a los dos. Estamos en este afán de sostener el mundo. Y hoy día celebramos además los 18 años del Aleteo Desequilibrado, un programa radiofónico emitido desde Contrabanda FM, para el mundo mundial desde www.contrabanda.org. Estamos muy contentas de tener las compañeras de Nicosia, la Dani aquí. Y también vamos a tener un par de contactos en directo con compañeras de radios desde Valencia y desde Madrid, si es que lo logramos a la tarde, para ir contando también cómo han estado los actos de preparación de este 8 de marzo, decir que en Barcelona ayer hubo una manifestación maravillosa. Maravillosa es poco decir, porque estuvimos en Meridiana para reivindicar que la noche es nuestra, que la noche es de las mujeres, y pudimos escuchar muchísimas consignas, entre las cuales tengo algunas aquí. Vamos a ver. Uy, no me resulta. A ver, otro momento, no. Ya sé qué ha pasado. Alto ahí. Vale. La ponemos ahora mismo. Tenemos muchas, como digo, consignas.
El 12 del día, justo en 3 minutos, en el Monumento a Colón, habrá un performance de las compas por las 56 niñas de Guatemala. Si alguien anda por ahí, pues que se asome.
Sí, teníamos toda la invitación para que nos acercáramos ahí, porque si recuerdan, desde el aleteo lo hemos hablado varias veces, fueron asesinadas 56 niñas en un hogar de menores, en teoría que estaban protegidas por el Estado, y ha sido todo lo contrario. Entonces, compañeras desde acá, sensibilizadas con la situación, han organizado esta performance, y tenía también un audio de una de las organizadoras que nos invitaba a participar y que también es Anita. Aquí tengo a la Anita, vamos a pasarla en directo para que nos comente también sobre esta actividad.
Querida radio oyentes del Aleteo Desequilibrado, les habla Ana Upí, parte de la colectiva y grupo musical Las Amigas de Yoli. El día de hoy, 8 de marzo, tenemos mucho que celebrar y que reivindicar, mucho que exigir justicia y mucho que seguir trabajando por la construcción de un mundo donde quepan todas las personas. Estamos hoy muy emocionadas de poder mandar este mensaje amoroso, sororo, cómplice, amigo, a este programa que nos ha acogido, nos ha ayudado a difundir nuestras actividades, nuestros conciertos, nuestras acciones. Nosotras, como Las Amigas de Yoli, hacemos una música reivindicativa. Decimos que hacemos canción de autora, rap feminista y poesía de resistencia. Somos un grupo que llevamos caminando 5 años y medio en esta ciudad, y un poco los temas que trabajamos, sobre todo en nuestras canciones, pues son vivencias que nos atraviesan desde las experiencias personales y desde las militancias, y pues nuestras canciones, que están recogidas por si quieren escuchar en el disco Desbordando Caudales, hablan sobre defensa del territorio, de los elementos naturales, sobre la memoria histórica, sobre diferentes problemáticas que nos atraviesan en la actualidad, y que volvemos canción y volvemos composición como una manera, pues, de sumar a estas palabras de resistencia que tantas desde diferentes lugares tenemos. Y es un honor, pues, poder tener este espacio con ustedes en el Aleteo Desequilibrado, porque para nosotras ha sido nuestra casa, la Radio Contrabanda, y en especial este programa. Siempre ha hecho un gran esfuerzo por darle cobertura a lo que íbamos haciendo, a nuestros pequeños pasos, tanto en conciertos como en actividades de calle, como en acciones, manifestaciones, ¿no?, que hemos ido aportando con nuestro arte. Entonces queremos mandarle un gran abrazo y unas grandes felicitaciones a esta mayoría de edad. Un gran abrazo, Bea, cariña, qué buen trabajo, qué importante la persistencia y el mantenerse a través de la palabra en la radio, aportando desde ahí. Esperamos que el día de hoy lleguen mensajes de un montón de compañeras. Está el día lleno de acciones. En concreto, nosotras tendremos una acción. No sé a qué hora pasará este mensaje, pero a las 12 de la mañana, en la Estatua de Colón, vamos a hacer una acción performance reivindicativa para exigir justicia por las 56 niñas de Guatemala, del Hogar Caso Seguro, del caso Hogar Seguro. Que bueno, yo creo que muchas de ustedes, las que nos oigan, ya nos conocerán. Por ahí van a rolar la información en carteles, espero que se caigan. Y un gran abrazo y felicidades de todo corazón a esa mayoría de edad del aleteo. ¡Mua!
Bueno, pues aquí estaba Anita en directo desde su móvil contándonos de esta actividad que está ocurriendo, empezando a ocurrir ahora mismo. Así que creo que alguna compañera que iba a participar nos tenía ganas de llamar cuando acabara para contarnos cómo había ido. Nos parece muy importante también hacer estas demostraciones en la calle, ¿no? En que se puedan mostrar estas acciones de denuncia, de solidaridad y de visibilizar situaciones de violencia tan increíbles. Vamos a poner otro tema musical y enseguida volvemos con el siguiente bloque de este especial 8 de marzo del aleteo desequilibrado y de las mujeres de contrabanda. Vamos a escuchar entonces un poquito de música ahora.